Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
El mar de Terranova ha vuelto a ser escenario de una tragedia en la lucha del hombre con las fuerzas de la naturaleza. El hundimiento del pesquero gallego Vila de Pitancho, la confirmación hasta el momento de la muerte de 10 marineros y la desaparición de otros 11 de los 24 que formaban la tripulación, está produciendo una profunda conmoción en Galicia y en toda España. La búsqueda de más supervivientes es la prioridad de los equipos de rescate y salvamento de Canadá en una operación complicada por el temporal. Hacía más de medio siglo que en Galicia no se vivía una tragedia de estas características. Tanto el obispo responsable del apostolado del mar, Luis Quinteiro, como el arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, han compartido públicamente sus condolencias y su oración por las víctimas de la tragedia. Si ahora es el momento de la solidaridad con las familias de los fallecidos, también lo es de la oración por el eterno descanso de las víctimas. El trabajo de los hombres y mujeres del mar exige siempre un gran sacrificio personal y familiar. Es una profesión que se realiza las más de las veces en condiciones de extrema vulnerabilidad y que es escasamente reconocida y valorada por nuestra sociedad. Monseñor Quinteiro ha hecho un llamamiento para que los organismos nacionales e internacionales competentes trabajen con rigor, diseñando y aplicando las normas necesarias para reducir al máximo los accidentes en el mundo de la mar. Rezamos para que las familias sientan en estos momentos de dolor la presencia maternal de la Virgen del Carmen, a quien los marineros encomiendan en cada difícil travesía.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pasan 2 minutos de las 11, de las 10 en Canarias. Estamos en el puerto de Marín, en Pontevedra, base del pesquero Vila de Pitancho, que naufragó en Terranova hace un par de noches. Por el momento, 9 muertos, 12 desaparecidos, imagínate, 3 rescatados con vida. Estas últimas horas están siendo eternas, imagínate la angustia. Claro, aquí es muy difícil dormir, contener las emociones, todo el mundo está pendiente del teléfono, de cualquier novedad. Esa incertidumbre se percibe aquí, donde estamos. Como nos han contado todos con los que hemos hablado, la tragedia conmueve a cada uno de los ciudadanos de estos pueblos. En la zona donde desapareció en Terranova, son casi las 7 de la tarde, pero esta noche las autoridades canadienses han dado por terminadas las tareas de búsqueda y rescate por el temporal. Las labores no son nada fáciles, no hay luz, olas enormes. Esta noche hemos hablado con Javier Touza, presidente de la cooperativa de armadores de Vigo a la que pertenecía el barco. Nos decía que ellos van a seguir luchando por encontrar esos 12 cuerpos.
Me duele que el gobierno canadiense dé por cerrada la búsqueda. Sabemos que es lo más razonable, lo más lógico, pero mientras haya un hilo de esperanza, nuestros barcos, tenemos desplegado en este momento 6 barcos más otros portugueses que operan en la zona, vamos a seguir.
Desde aquí hemos visto un barco gemelo al Vila de Pitancho, un barco de 50 metros de eslora. La zona es muy peligrosa, son aguas muy frías, gélidas, entre 0 y 4 grados. Es muy difícil sobrevivir, hablamos de minutos. Mira, por esa zona se hundió el Titanic, calcula. Es muy pronto para sacar conclusiones, pero los expertos hablan de mala climatología, un golpe de mar, agua entrando masivamente. ¿Por qué se hundió tan rápido? Bueno, tiempo habrá para encontrar respuestas. Lo que sí es seguro es que todos los que estaban navegando iban preparados. Una labor que exige mucha templanza, vocación, esfuerzo. Esta noche hemos hablado con Robert, un marinero de Ghana, que también vivió un episodio escalofriante a pocos kilómetros de Terranova. Fue en 2009, pero él y los otros 21 tripulantes se salvaron.
Este agua es mucho peligro, muchísimo peligro. Hay mucho frío, mucho mal tiempo, mucho nieve.
Peor,
mucho peligro. 20 grados abajo cero, 25 abajo cero, 15 grados abajo cero, mucho frío.
Desde aquí y durante todo el día hemos querido hablar con otras personas que también sufren estas desgracias, claro, las familias. Muchas veces los despiden no saben siquiera si volverán. Patricia Montes, madre y esposa de marineros, nos ha contado que están preparados para lo peor, que todo el mundo del mar sabe lo que puede ocurrir cualquier día.
Sabes que puede pasar, ellos saben que puede pasar, pero claro, lo ves que no te va a tocar a ti. Ellos sí lo tienen asimilado, es decir, en el momento en el que se ocurre cualquier desgracia, pues ya, o sea, no hay vuelta de hoja. De hecho, cuando muchos de los que se salvan vuelven, o sea, los que no vuelven es los que van de prácticas, dan una marea, hacen sus estudios, dan una marea y dicen, no, el mar no es para mí. Pero los que siguen es que van a seguir hasta que se acabe.
Te resumo, más noticias de este miércoles. La primera, lo último sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Hasta ahora te podemos decir que Moscú no ha atacado suelo ucraniano, tal y como apuntaban algunas fuentes, que iba a pasar hoy. El gobierno de Putin insiste en que no van a ir a la guerra, pero Estados Unidos no termina de creerse el anuncio del repliegue militar ruso. Mañana siguen las reuniones. De hecho, se reúnen los líderes de la Unión Europea. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. La semana pasada el gobierno de Estados Unidos anunció que la invasión de Ucrania por parte de militares rusos tendría lugar esta semana. Es más, concretaron que sería este miércoles. Han tenido que pasar 5 días para que en la OTAN se reúnan los ministros de defensa y casi una semana para que lo hagan los líderes europeos. Hoy hemos conocido que mañana tendrá lugar precisamente una cumbre europea con todos los jefes de Estado y de Gobierno para analizar la situación de Rusia, que mantiene su amenaza de invadir Ucrania. Por el momento apuestan por mantener la vía diplomática, pero recuerdan que aquí tienen ya preparadas una serie de sanciones multimillonarias por si se desata un conflicto armado en esta zona de Europa.
También ha sido noticia que la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha convocado una manifestación en Madrid para el sábado 2 de abril contra la política penitenciaria del gobierno y el trato a los presos de ETA. Esta noche Dignidad y Justicia ha anunciado su apoyo a la convocatoria. Daniel Portero, su presidente, responde al ministro Grande Marlaska, quien defiende todo, que todo es legal.
¿Esto corresponde a la legalidad? Pues no, porque da la casualidad de que más de un 60% de los acercamientos son contrarios a los informes de las juntas de tratamiento de cada uno de los centros penitenciarios. Y luego, después, dar las competencias al gobierno vasco para hacer como hizo Pilatos, lavarse las manos.
Más cosas. Sigue la buena evolución de la sexta ola del coronavirus. 444 muertos en las últimas 24 horas. Es lo que tiene esta manera tan rara de ajustar las estadísticas. Baja la presión en los hospitales. Mañana, si todo marcha como en estas últimas semanas, la incidencia en España caerá por debajo de los 1.000 casos. La ministra de Sanidad anunciaba el regreso del 100% de los aforos a los eventos deportivos.
Y hemos acordado que para el fin de semana del 4 de marzo los eventos deportivos, tanto al exteriores como al interiores, pasen al 100% de los aforos, dada la buena evolución de todos los indicadores epidemiológicos y especialmente con el mantenimiento de todas las medidas que hemos ido acordando en acuerdos anteriores.
Seguimos con la linterna encendida desde el puerto de Marín, a pocos metros del lugar donde zarpó el Villa de Pitancho, ese barco naufragado en Terranova, una tragedia que tiene 24 protagonistas con nombres propios, Hoy ponemos el lazo a esta linterna con el reconocimiento a estos marineros. No hay mejor forma de aplaudirles que recordando los nombres. Pilar García Muñiz, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Y empezamos, si te parece, por Raúl González Santiago, 24 años. Es de Cangas, viene de una familia de marineros. Su padre es jefe de máquinas y su hermano es pescador. Los que conocen a Raúl dicen que es muy noble y además que es un joven muy responsable. Ha trabajado mucho para dedicarse a la mar. Por eso se apuntó a la campaña del Villa de Pitancho, porque quería seguir aprendiendo. Es el becario de la embarcación. Ahora es uno de los desaparecidos del hundimiento.
Sí, igual que Pedro Herrera Couso, 29 años, es de Marín, se ha casado y hace unos meses tuvo a su primer hijo. Jonathan Calderón es peruano, lleva mucho tiempo viviendo aquí, es gallego también, tiene 39 años, desde que está en España solo se ha dedicado a la mar, está casado y tiene 2 hijos, de 16 y de 10 años aquí en Marín.
Y mira, William Arevalo Pérez también es de Perú, lleva 20 años viviendo en España, concretamente en Pontevedra. Realmente no estaba previsto que él formara parte de esta tripulación, pero la baja por COVID de uno de sus compañeros pues hizo que se enrolase en el último momento. Tiene una mujer y dos hijos. Martín Quino es otro de los marineros peruanos del Villa de Pitancho. Vive en Vigo, lleva 25 años trabajando en el mar. Edem Onokutu reside en Marín, aunque él es natural de Ghana. Se casó con su mujer en Pontevedra y tiene dos hijos. Ricardo Arias García es de Loira. Tiene 46 años. A los 24 vivió otro naufragio del que fue el único superviviente, el del pesquero Arosa. Fue concretamente en Irlanda en el año 2000.
Miguel Lumbres Cumpra es de Perú. Tiene una larga experiencia en el mar, vive en Cambados desde hace una década con su mujer y también dos hijos. Fernando González Martínez es vecino de Moaña, aquí al lado. Había trabajado con esta cooperativa, pero nunca había faenado en Terranova. Era su primera vez. 53 años. Esta es una edad habitual para que los pescadores se jubilen, le quedaba poco. Tiene dos hijos. O Michel, que llegó hace 5 años a Marín, es de Ghana y allí tiene a su mujer y a sus hijos.
Francisco de Pazo es el jefe de máquinas del barco, tiene 69 años, se había jubilado, pero había vuelto al mar. Disfruta con, realmente con eso, con los motores, despiezando y montándolos también. Es un vecino de Marín muy querido en el pueblo. Y hablamos también de Juan Frías, que tiene 36 años. Esta es su primera vez navegando. Estaba feliz de participar precisamente en esta expedición. Para él era una gran oportunidad. Es de Perú, pero vive en Vigo con su mujer y con sus dos hijos que tienen 3 y 8 años. Francisco Manuel Navarro iba a bordo como observador de control. Es una figura obligatoria en este tipo de buques. Es canario, trabaja para el Instituto Español de Oceanografía.
Y seguimos. Martín es de Perú, pero vive en Vigo. Lleva 20 años trabajando para la empresa. Daniel tiene 41, es peruano, pero vive en Cangas. Diego Andrés More, el sobrino de Daniel, tiene 24 años solo. El Villa de Pitancho es su primera marea en altura. O Edwin Córdoba, vecino de Vigo, tiene 4 hijos, también natural del Perú. Es sobrino de Daniel. Qué familia, ¿eh? 29 años.
Y lógicamente, bueno, pues en todos los barcos tiene que haber un cocinero que prepare, pues eso, la comida para todos estos marineros que además realizan un trabajo durísimo. Y de estas labores se encarga Fernando Santomé Ferradas. Es de Ocavalo, pertenece a la parroquia de Beluso. Juan Antonio Cordero tiene 55 años, es técnico de pesca y segundo patrón de la embarcación. Nació concretamente en Lepe, en Huelva. Este es su último turno en activo. Está a punto de jubilarse.
Y nos quedan 3 nombres. Juan Padín Costa, natural de Cangas, es el patrón del barco, tiene mucha experiencia en los caladeros de Canadá. Su sobrino se llama Eduardo Rial Padín, de 42. Están vivos. Escribió un mensaje a su novia Sara a las 4 de la madrugada del día de la tragedia, horas antes del desastre. Le dijo que empezaba el turno y que hacía muy mal tiempo.
Y el tercero, Samuel Kueski, que tiene 30 años, es de Ghana, pero se vino a Marín para sacar a su familia adelante. En África tiene 5 hijos, el más pequeño se llama Jonathan. Solo lo conoce por fotografías. Trabajaba sin descanso para, precisamente, comprarse un billete de avión a su país y así poder abrazar a su hijo. Y seguramente lo va a poder hacer porque Juan, Eduardo y Samuel son los únicos 3 supervivientes que conocemos de este naufragio del pesquero Villa de Pitancho.
Te digo una cosa brutal de la historia de Samuel, este último pescador de Ghana.
Cuéntanos.
En las últimas Navidades, aquí en Marín, Samuel era el rey Baltasar.
No me digas.
Buscaban a alguien negro para hacer de rey y Samuel hizo de rey Baltasar.
Qué bueno.
Qué historia, ¿eh? Uh-huh. Hemos nombrado a 22 marineros porque no sabemos la identidad de los 2 que faltan. Gracias, Pilar, por aplaudir de esta manera a estos héroes. Gracias.
A ti, Espósito.
Adiós, chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola clientes. Pagará siempre lo mismo, todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años, sin compromiso de permanencia y con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es o llama gratis al 900 24 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
El roto para el bolsillo, al saber que los precios ahora mismo son un 6,1% más altos que hace un año, ya es considerable.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
La luz, que en enero ha estado un 46% más cara que en el año anterior. Y otro precio llamativo, un producto que utilizamos muchísimo además en nuestra cocina, que es característico de la dieta mediterránea también, el aceite de oliva, que sube mucho.
Sí, sí. Ha subido en este caso un 30%. Si miramos las partidas además...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
68.678. 6, 8, 6, 7, 8.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
35035.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Expósito, decías en el arranque de la linterna que queríamos dar voz a la España marinera. Y hoy Galicia va a ser la protagonista también en este resumen. Te escuchaba hace un momento con Pilar y hay que empezar por esa lista de pescadores. Unos se han salvado, otros han fallecido, otros desaparecidos y encima ya no les van a buscar. Pero todos tenían y tienen su patria en la mar.
Raúl González Santiago, Pedro Herrera Couso, Jonathan Calderón, Samuel Cuesi Confi, William Arévalo, Martín Quino, Eduardo Rial Padín, Edemón Okutu, Ricardo Arias García, Miguel Lumbres Cumpra, Fernando González Martínez, Michel, Juan Padín Costa, Francisco de Pazo, Juan Frías, Francisco Manuel Navarro, Martín, Daniel More, Diego Andrés More, Edwin Córdoba, Fernando Santomé Ferradas, Juan Antonio Cordero y otros dos marineros más, cuyas identidades aún desconocemos.
Así arrancabas hoy, ¿eh? Y yo creo que es de esos días que hay que recordar esos nombres, porque son los nombres propios que luego se nos olvidan, por desgracia, porque solamente a ellos les van a recordar sus familias y sus amigos y sus allegados, porque un naufragio no solo es un drama para quienes lo padecen, el pueblo entero, lo contabas tú, naufraga. Y recuerda otros naufragios, como ese pescador al que has entrevistado que se salvó y que ahora pierde a un amigo.
Le encontró un mes de laboro, el amigo mío. Le encontró un mes, se llama Eddie. Eddie es el amigo mío. Tiene familia, tiene su mujer aquí. Su mujer acaba de nacer un bebé 2 meses o 3 meses. Es muy duro, muy duro. Es mal, muy duro. Lo que pasa, ese fue demasiado, porque mucho, demasiado.
Es que en cuanto les tocas o les preguntas un poco aquí, se echan a llorar todo el mundo, es tremendo.
Sí, pero fíjate, en cuanto les tocas, tú lo has dicho, porque solo hay 3 de momento únicos rescatados vivos, y me impresionaba la entereza de la novia de uno de ellos. Sin duda, el salitre curte, eso ya lo sé, pero nos contaba la última llamada que le hizo antes del drama y te lo contaba así.
No sé, mucho frío, mucho mar, es lo que él decía, y no te esperas esto, entonces no hablas mucho de... Eso, lo último que me dijo fue que hacía muy mal tiempo. Lo último que sé es que iba a trabajar y eran las 4:30 de la mañana. Entonces ya luego no sé si les pilló trabajando, si los mandaron a dormir o lo que sea, si los pilló en el camarote, yo qué sé.
Tú imagínate, le mandó un mensaje de madrugada, le llama, tienen wifi y estos van muy preparados ya, pero... Sí. Y lo siguiente es que empiezan a sonar los medios, las radios, la alarma automática que salta en el centro de control aquí en España, y es que el barco ya se había hundido. No les dio tiempo ni de avisar.
Ojo, ¿eh? Que es un pedazo transatlántico, casi casi lo que llevaban. O sea, estamos hablando de un pedazo barco, pero quienes no han navegado de verdad no entienden que sea tan peligroso la mar. La tormenta perfecta de la película que tú mencionabas existe. De hecho, prácticamente es en el mismo lugar donde ha sucedido todo, y así lo contaba el cónsul honorario español allí. Hasta hoy estaba más en calma la mar, pero aún así sigue siendo el infierno.
Las condiciones climáticas eran el océano en sí. Había olas de 4 metros y medio. Ahora desde mi ventana veo que el tiempo está mucho más calmado. La tormenta de nieve del lunes fue muy fuerte, 35-45 centímetros de nieve, la más fuerte de los últimos 3 años. Y esto fue parte de esa tormenta.
Es tremendo, ¿eh? Que al final hablemos de eso, de una película que al final es que es la realidad, y además prácticamente, como digo, en el mismo lugar. Los dramas siempre tienen sus historias particulares. Lo mencionabas hace un ratito, yo también me he quedado con esa historia, la de uno de los tres que se han salvado hasta ahora, manda narices, ¿eh? El hombre negro que hizo de Baltasar en la localidad en las últimas Navidades, así lo contaba el párroco.
Entonces nos hacía falta alguien de color para hacer de Baltasar, y dicho y hecho, y él se prestó, y
o sea
ahí
que
está,
de los...
este año hizo de rey Baltasar.
De los tres supervivientes del barco, lo que es la vida, ¿eh? Uno era el patrón, otro era un marinero que la casualidad era su sobrino, y el tercer superviviente es Samuel, un inmigrante de Ghana que ha sido el rey Baltasar este año. Exacto, es increíble.
Exacto, sí, sí.
Fíjate. Es un guión de un corto, de un cuento.
Sí, o de una película, dura, pero una película. Son los pequeños detalles a los que nos aferramos en días como estos porque es muy duro, ¿no? Pero por desgracia, como decías tú hace un rato, se nos olvidará mañana y hablaremos de las miserias de cada día. Pero en cambio hay madres y mujeres que no pueden hacerlo, como Patricia. A mí me emocionaba escuchar la entereza de esta mujer. Solo escuchar lo que supone la mar en meses de trabajo de su familia impresiona.
Yo cuento al contrario, cuento los meses que pasan en casa. Entonces pasan el mes de junio y pasan el mes de noviembre y diciembre.
El resto está en el mar.
Sí. Últimamente enero también, hasta mediados aproximadamente, lo están pasando en casa, o sea, pasan las navidades, pero ya, junio, noviembre, diciembre.
Tú fíjate, Patricia tiene a su marido Rafa en un barco en las Malvinas, y en el mismo barco va Jorge, su hijo.
Sí, sí.
No. Tú imagínate a esta mujer.
No, yo ya te digo, o sea, yo, vamos a ver, yo soy vasco, entonces yo entiendo perfectamente a los gallegos, a los asturianos, a los cántabros, bueno, a cualquiera de la costa española, porque en cualquier lugar el Mediterráneo también es muy peligroso, ojito, ¿eh? Y la verdad es que la mar me encanta, me apasiona, pero también me aterroriza, porque es que cuando se pone brava es terrible, como decían ellos, ¿no? Como decían los marineros que te hablaban, que es que eso cuando se pone bravo no hay quien lo pare y que no hay quien se salve. No tenemos escamas, como decía uno. Bueno, pues fíjate, me escribía un amigo gallego, hombre de mar, este ha estado en la mar muchísimo tiempo, ahora ya no está, se llama Yago, y me decía: Uriarte, dile a Espósito, por favor, que ponga esta canción de cierre para esperar a los deportes en la linterna. Y yo obedezco.
A una isla del Caribe he tenido que emigrar y trabajar de camarero, lejos, lejos de mi hogar, de mi hogar.